Hoy Noticias. Ser Podcast.
Muy buenos días. No podemos decir que este jueves amanezca de manera muy diferente a otros días de este verano. Volvemos a arrancar pendientes de incendios, de llamas, en concreto del fuego que arde en las Urdes, en Extremadura, y que ha cruzado ya incluso a la provincia de Salamanca. Eso sí, a esta hora miramos hacia el norte de Extremadura con cierta esperanza, porque es a partir de las 6 de la mañana, también ocurrió ayer, cuando se esperan las mínimas temperaturas y los mayores picos de humedad. Es decir, eso que se llama ventana de oportunidad para combatir un incendio que ha arrasado en apenas dos días más de 3.700 hectáreas y que mantiene evacuadas a 800 personas.
13 grados, 100% de humedad, sin condiciones de viento, es una grandísima ventana de oportunidad para que a las 8 de la mañana al orto los medios aéreos puedan trabajar el incendio. En este momento, flanco oeste, horcajo, que tuvimos un pirocúmulo esta tarde, nos complicó mucho la cuestión. En este momento se trabaja bien sobre el terreno. La zona de los Gascos también podemos ser optimistas en este momento.
Bueno, lo escuchan el consejero de Presidencia y Emergencias extremeño, Bel Bautista. Hablaba anoche al terminar el CECOPI de cierto optimismo. La clave, lo decíamos, está en estas primeras horas de la mañana. Por eso, la primera conexión es con Ser Extremadura Norte. Andrés Gómez, buenos días.
Buenos días, sí, porque a estas horas y sobre todo cuando comienza a amanecer es cuando se abre esa oportunidad de la que hablabas en este incendio, que puede comenzar a estabilizarse, ya que las condiciones que se prevén son las óptimas para la extinción. Abel Bautista lo comentaba ayer, una jornada en la que las reactivaciones de Horcajo y Cerezal obligaban a evacuar a los vecinos de Aceitunilla, y asegura, aunque estos últimos podían volver a sus domicilios durante la noche. Más de 170 efectivos han trabajado durante a la noche, sobre todo en esos dos frentes, los más activos y los que más preocupan de un incendio que ya alcanza una extensión de 3.700 hectáreas. De momento, 800 personas de 11 alquerías urdanas continúan desplazadas de sus hogares a la espera de que se pueda controlar el incendio.
A la espera de ver si esta ventana de oportunidad resulta eficaz en las Urdes, este jueves de agosto sí empieza con buenas noticias en otros dos fuegos que preocupaban estas últimas horas. Otro fuego en la Sierra Norte de Madrid que está estabilizado. Anoche se levantaron los confinamientos y evacuaciones. El consejero de Interior de la comunidad, Carlos Novillo, celebraba el trabajo de los equipos de emergencias ante un fuego que se presentaba muy peligroso.
Que tenía un potencial de más de 2.500 hectáreas en apenas 5 horas y que se ha conseguido limitar a apenas 330 hectáreas, y también sin que haya habido ni daños personales de gravedad ni daños importantes materiales en las casas.
Y en las Peñas de Riglos, en Huesca, después de más de 10 días de incendio, 600 de los 1.000 vecinos que permanecían evacuados han podido volver a casa. El fuego ha calcinado 17.500 hectáreas, sigue todavía activo, pero las autoridades son más optimistas. Piden prudencia, pero esta noche el tiempo ha ayudado, ha llovido bastante en esa zona. En Ceuta, la bronca gira ahora en torno al plan del gobierno que les adelantamos ayer aquí en la SER. En Hoy por Hoy, el Ministerio de Infancia prepara el traslado de 500 niñas y adolescentes, las más vulnerables, a la península. Planean hacerlo sin tener que depender de la acogida de las comunidades autónomas. Para eso, el gobierno contaba con tener el apoyo del gobierno de Ceuta, que es el que tiene la competencia sobre los menores. Pero ayer, el presidente Juan Jesús Vivas, que sigue endureciendo cada día su mensaje, dijo que él de esto no sabía nada. Lo dijo en una rueda de prensa junto a su líder nacional, Núñez Feijóo.
El gobierno de la ciudad está en permanente contacto con el Ministerio de Juventud e Infancia. El secretario de Estado está en Ceuta en estos momentos y no nos ha hecho ninguna petición en el sentido que usted está diciendo. El secretario de Estado no ha pedido que active ningún mecanismo de traslado a la península de estas personas, de estas niñas, y por tanto no hemos podido decir que no, porque no se nos ha planteado, sinceramente.
Esto contestó ayer la ministra de Infancia, Sira Rego, en redes sociales. Asegura que desde principios de agosto este traslado está en las conversaciones que mantienen en todo momento con el gobierno ceutí, y fuentes implicadas confirman a la SER que los equipos técnicos han seguido trabajando en esta línea durante esta misma semana. El gobierno acusa además al PP de promover una deportación masiva de niños y adolescentes que dicen es ilegal, y recuerdan que hubo inhabilitaciones en este sentido en el año 2021. Feijóo ayer, junto a Vivas, insistió en una expulsión generalizada sin distinciones.
Que quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos, y cuando digo todos, son todos. Honradamente, estamos en una situación en la que no conviene distraernos. Y lo que conviene es devolver los menores a sus familias y, si no, al Estado del que dependen para que les tuten.
Además del plan para las menores, siguen en marcha el despliegue de las cuatro carpas con capacidad para 1.500 personas que el gobierno anunció a principios de semana y cuya instalación está llevando más tiempo quizá de lo pensado. Más asuntos. Se ha cerrado el círculo sobre la situación habitacional, vamos a llamarla así, de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, que adelantó el diario El País. Ayer supimos que finalmente vivirá de alquiler en una zona acomodada de la capital. Y con esta información se zanja todo un periplo que pasa por haber vivido en un piso comprado por su pareja, que está siendo investigado por el cobro de comisiones, por la venta de mascarillas, que ahora, por cierto, está en venta ese piso. La historia incluye la compra en abril por parte de la Comunidad de Madrid de un ático de superlujo en el barrio de Chamberí, en el que ha crecido y vivido Ayuso, por más de 6 millones de euros, cuya finalidad pues todavía no tenemos clara, porque ha pasado de ser lugar de reuniones, sede provisional de la presidencia de la Comunidad de Madrid, oficina, a no se sabe qué. Bueno, después de todo, ahora sabemos que desde el lunes Díaz Ayuso vive en otro lugar, que hizo mudanza. Así que este verano se ha quedado en Madrid también para buscar casa y para mudarse. Del exterior es noticia esta madrugada la última amenaza de Trump contra Irán. Lleva días elevando la tensión, sobre todo en redes sociales, y esta noche ha sorprendido con otro mensaje en el que anuncia la que dice es la mayor operación de impacto jamás emprendida contra un país. Una guerra económica sin precedentes contra Teherán. Ha hablado de sanciones draconianas para asfixiar a la República Islámica, cortando todas sus vías de financiación. Amenaza, de hecho, con graves represalias a aquellos países que faciliten cualquier tipo de ayuda a Teherán. Y es también noticia que el ejército israelí ha admitido ahora, a estas alturas, que sí, que abrió fuego contra el coche en el que viajaba la niña palestina Hin Rajab, a la que asesinaron acribillada a disparos mientras pedía ayuda junto a los cadáveres de su familia en enero del 2024. Han tardado más de 2 años en admitirlo y han decidido ahora abrir una investigación penal. Y en Colombia, el presidente Abelardo de las Priella ha actualizado la cifra de muertos y heridos en el terremoto que sacudió el país hace 10 días.
Lamentablemente, 314 compatriotas han perdido la vida. Tenemos además 4.437 personas heridas y 262 personas desaparecidas.
Ha anunciado también que el Consejo de Ministros va a firmar un decreto de emergencia económica y social para agilizar los instrumentos del Estado que permitan recortar la financiación de programas públicos del anterior gobierno de Petro. Vamos con el tiempo. Hoy en el norte, de momento en el norte, se va a notar la entrada de aire frío. En una parte del país vamos a sentir un respiro, en otra, en el Mediterráneo, ha sido una noche terrible de calor. Jordi Calvo, buenos días.
Buenos días. Básicamente hoy lo que va a pasar es que las temperaturas en todo el país ya se van a situar en los valores propios para las fechas. Eso quiere decir que calor va a hacer, pero no un calor asfixiante, agobiante como las últimas jornadas. En la mayor parte de provincias tendremos máximas esta tarde alrededor de los 30 grados, un poco más bajas en el Cantábrico, como decías, y en el Mediterráneo, donde la noche ha sido realmente cálida, con mínimas una noche más por encima de los 25 grados, ya no subirán tanto como ayer. Recordamos que en la provincia de Valencia se acercaron a los 45 grados de máxima, pero aún así se pasará de los 35. Y el calor pierde protagonismo, pero cuidado con las tormentas. Tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya a lo largo de la mañana tendremos algunas, pero sobre todo entre esta tarde y la próxima madrugada, mucha atención en todo el norte y este peninsular, especialmente entre Burgos y La Rioja, en Tarragona, también en el litoral de Barcelona o en Valencia y Alicante, así como en Baleares y a la próxima madrugada. Tormentas que irán acompañadas de lluvia torrencial con aguaceros, también de fuertes rachas de viento y en muchos casos de granizo.
Y de los deportes, en medio de los partidos de la primera jornada de Liga, este martes tenemos ya el arranque de la segunda jornada para algunos equipos. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, buenos días. Este jueves sí ha llegado ese día en el que ya entremezclamos por un lado...
¿En qué día vivo yo?
Y lo he puesto yo. Jueves es hoy, jornada 1 de Liga. Ayer ganó el Atlético 2-0 al Málaga con dos golazos, tanto del debutante Kangin Lee como de Baena. Por otro, a la jornada 2, que comienza en el día de hoy en Leganés, en Butarque, Rayo Vallecano Deportivo Alavés con, se prevé, una asistencia muy pobre al estadio de Leganés para este primer partido como local del Rayo Vallecano. Y además, hoy el Getafe debuta en competición europea en la Conference. Lo hace en la tarde del día de hoy ante Partizan de Belgrado, es decir, agitado comienzo de temporada, diría yo, que para todos. Y el fin de semana comienza la Vuelta Ciclista a España. Tenemos esta tarde en Mónaco la presentación de equipos, ya para el sábado la primera jornada de la edición 2026.
Bueno, En el Faro, esta noche, han estado hablando de cuál puede ser el origen de bloquear a alguien. El escritor Andrés Newman ha tirado del hilo de María Moliner, la lexicógrafa que escribió su diccionario en plena dictadura franquista.
Bloquear. Detener o interceptar algo para que no llegue al sitio donde va dirigido. Por ejemplo, una pelota o una emisión de radio.
Me encanta que nombre a la radio.
¿Verdad?
Casualidad.
¿Verdad? Estaba seguro de que te iba a gustar este detalle, porque, como ves, para que no la bloqueasen, Doña María solía combinar un ejemplo inocente, el del fútbol o el de la pelota, y otro más conflictivo. Y así lograba, nunca mejor dicho, desbloquear matices incómodos o incluso peligrosos en nuestras palabras de cada día. Y es emocionante, como tú dices, pensar que ella vinculaba la radio con la lucha por la libertad, que es justo la palabra de la que hablamos la semana pasada.
Bueno, escuchar a Andrés Newman siempre es un placer. Lo pueden recuperar en nuestra aplicación y en nuestra web en cadenaser.com.
A veces pienso caer y pasa el rato, si no me curo volver, hace milagros. Si voy más serio será, si voy más serio será. A veces pienso caer y pasa el rato, si no me curo volver, hace milagros. Si voy más serio será, si voy más serio será, que hace más caso.
Bueno, ¿quién pone la canción?
Pues soy yo.
Que estás ahí con el micrófono y todo. Sorpresa.
No lo esperabais. Pues nada, pedí poner la canción un día esta semana, mañana no podía ser, porque tenía que ser Pedrote, pero yo quería aprovechar para despedirme del equipo que ha sido el equipo del Hoy por Hoy de este año, porque mañana ya se va Pedrote, que es la última que abandona el Hoy por Hoy, se va a la hora 25 porque Ángel se queda. Y nada, esta canción es Septiembre.
Ángel está diciendo, yo qué, qué pacha conmigo.
¿Con Dios quedamos, Ángel? Que es de esta canción de Septiembre, de Sanguijuelas del Guadiana, y bueno, habla de esa sensación de cuando se acaba algo, en este caso es el verano, y tienes que enfrentarte a lo nuevo. Bueno, pues en mi caso es la beca, y tienes que enfrentarte a lo que después. Bueno, sí, pero es el último día para despedirte.
Para despedirte.
Porque mañana tiene que ser, la pone Pedrote.
Se le acaba la etapa que ella ha vivido durante un año, han sido 12 meses. Entonces,
el equipo que hemos estado, ya no queda nadie, mañana ya se va Pedrote, ya no queda, solo queda Ángel.
Otra vez.
Y entonces, quería poner una. Y
yo, Deleuze, tenía mucha curiosidad por saber.
Yo también.
Porque después de un año trabajando contigo, pensaba que solo escuchabas narraciones del Rayo Vallecano. Que no escuchabas música.
La verdad que a mí me ha sorprendido la lección, pero bueno, me parece muy guay y es una buena manera. Te puedes volver a despedir la semana que viene si tú quieres.
Claro, de Ángel. Sí.
Yo ya te escucharé.
Hombre, ya la semana que viene será del programa entero, ¿no? O es del equipo.
La semana que viene, por cierto, a ver quién está en el equipo la semana que viene.
Sorpresa.
No sé cómo haremos el hoy, pero lo haremos. Porque este final de verano está siendo divertido.
Bueno, sí, una aventura cada día, no pasa nada.
Sí, es una cosa peculiar. Pues está muy bien el tema que has elegido. Mola mucho.
Sanguijuelas
del Guadiana, está muy bien, mola mucho. Ya muy buen rollo la semana que viene y te vuelves a despedir. Bueno, ojalá no se sabe, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe los giros que da la vida. ¿Quién me iba a decir a mí que va a estar yo en el verano del 26 haciéndolo hoy por hoy? Pues mira, cosas mejores pueden pasar en la vida. Venga, seguimos.
Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.